de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Amén. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Lo hace a uno querer gritar desde las de arriba de los edificios, de los techos. Como frecuentemente he dicho, tu vida habla más fuerte que tus palabras. Amén. Así que no nos olvidemos de gritarlo con nuestras vidas. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga esta mañana. Estamos agradecidos de estar de regreso. Pueden tomar asiento por un momento. Agradecidos de estar de regreso con ustedes esta mañana. He estado más o menos camino. El primer domingo que he estado aquí por un tiempo, casi un mes. Así que es bueno estar con ustedes de nuevo. Y ciertamente estaremos orando por el hermano Doug. Está tratando de llenar su freezer con venados que no son genéticamente modificados. Están libres en el campo. Oremos de que tenga éxito y que esté recargado. Que Dios lo bendiga y le fortalezca. La cosa es que cuando Dios bendice, bendice a tu pastor, lo bendice a ustedes. Porque él termina siendo una cosa por la que pasa a través de él. Dios lo bendice, le da revelación, le da palabras, le da cosas. Y él simplemente lo derrama. Deberíamos todos ser de esa manera, amén. Con lo que sea que Dios nos bendice, bendecimos a otros, bendecimos a Dios, lo adoramos, lo alabamos, lo que sea que él nos da, amén. Amén. ¿Están contentos de estar aquí esta mañana? Amén. Ciertamente estamos contentos de estar aquí, es agradable, saben. Solo tener la oportunidad de salir un poco, tengo que decir que este es mi lugar favorito donde predicar con seguridad. Y eso no es... Gracias. Y eso no es... iba a soplarme en la nariz, siento. Siempre tenemos cuidado en la cabina de sonido. Estaba siendo muy callado. Pero saben, eso no es desprecio de otras asambleas u otras iglesias, amén, pero para citar, creo que fue Dorsey dice, no hay lugar como casa, el gran filósofo, no hay lugar como casa, y es cierto, amén. Dios los pone en un lugar y eso es todo, ahí es donde perteneces. Así que estamos agradecidos por eso y estamos agradecidos por su misericordia. Gracias por orar por mí, aprecio eso. Realmente siempre es agradable saber que la gente está orando por uno y que sus oraciones importan. Amén. Y sacamos tremendo fruto de ello y fruto que no sabemos nada al respecto y confiamos que vendrá su debido tiempo. Amén. Si tienen sus Biblias, pongámonos de pie esta mañana y leamos la palabra. Alabado sea el Señor. No voy a traer nada nuevo esta mañana, pero tal vez simplemente podemos más o menos conmover nuestros corazones juntos y recordar cuál es nuestro propósito. Más o menos recordarnos lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros. Tanto de nuestra caminata es simplemente eso. Es simplemente llamando a memoria, recordando, refrescando, porque constantemente el diablo por medio de este mundo está tratando de decirles lo opuesto. Así que tenemos, por eso dice el hermano Branham que tenemos que leer nuestra Biblia cada día y orar cada día, porque es un constante refrescamiento y recordatorio. Pero hermanos y hermanas, un día estaremos completamente en su presencia. Y saben, no tendremos esa misma lucha, pero mientras estamos aquí, amén, esa es parte de nuestra batalla, amén. Así que yo estaba pensando sobre eso más o menos, porque uno llega a un punto, y mi esposa y yo estábamos más o menos hablando sobre que llegas a un punto donde he estado predicando lo suficientemente tiempo, 20 y pico de años, y uno como uno se va a repetir. No hay manera alguna que a este punto, saben, hay nueva revelación y siempre se está desenvolviendo, siempre es fresca, siempre es nuevo, pero la información no ha cambiado realmente. Pienso atrás a la primera vez que leí el libro de las edades de la iglesia. Todo era nuevo para mí. Todo era nueva información, pero no puedo leerla de esa misma manera ahora porque conozco la información. Pero sin embargo, el Espíritu Santo puede hacerla real y fresca porque es nuevo para este día. Amén. Y cada día tenemos que renovar nuestra fortaleza en el Señor. Amén. Así que esa es mi manera de decir que probablemente esto no es nada que no hayan oído antes. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando de la palabra de vida, amén, que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Está hablando de lo que los profetas del Antiguo Testamento, lo que sus padres anhelaron, todos vivieron su vida y estaban en expectativa de esto. Y dice, nosotros somos privilegiados de haberlo visto, y lo hemos visto con nuestros propios ojos y nuestras manos. Lo han palpado y tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada, la vida que sabían que estaba ahí en el Padre Dios, el Dios del cielo y de la tierra, Jehová. Esa vida vino y se manifestó ante ellos y la hemos visto, dice él, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. La tocamos, la vimos y estamos pasando eso a ustedes, ese testimonio. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego, por supuesto, Juan 1:1, en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, de estar reunidos una vez más, Señor, en tu casa, Señor, y creemos que esta mañana tienes una palabra adecuadamente hablada a su debido tiempo para nosotros, para todo individuo aquí esta mañana, Señor, exactamente dónde estamos en el tiempo de la vida, en nuestra caminata cristiana, en nuestra relación, Señor, tú tienes algo para cada uno de nosotros, y eso es lo que estamos buscando. Estamos pidiendo que hables a todo corazón, Señor. Simplemente tú habla a todos, al que habla y a los que oyen, para alabanza de tu gloria, Señor, que nosotros, Señor, te glorifiquemos a ti. Y que tú seas exaltado. Te agradecemos por tu bondad a nosotros. Rogamos por nuestro pastor esta mañana que lo bendigas, que lo fortalezcas, Señor, que lo refresques, lo recargues, Señor, y le des éxito. Te rogamos. Solo te pedimos que estés con nosotros el resto de este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Amén. Así que el tip tema esta mañana sería la palabra manifestada. Palabra manifestada. Así que, ¿saben? Juan aquí dice cómo él era Dios desde el principio. Y él era el principio de la creación de Dios. Esa era la palabra, correcto. Y la palabra era Dios, la palabra es Dios, y luego la palabra fue manifestada. La palabra comenzó como un pensamiento y luego se volvió una expresión y luego se volvió declarada en la creación. Amén. toda la creación fluyó de la palabra de Dios. Y Juan dice que la palabra de vida, ese, lo palpamos, lo tocamos, lo vimos. Amén. Él les fue declarado y manifestado en la tierra. Y sabemos que Dios es su palabra. Correcto. Así que sabemos que Jesucristo fue toda la plenitud de la deidad corporalmente. Todos los atributos de Dios estaban en él. Y él caminó. Y sin embargo, él caminó en la tierra como un hombre con la plenitud de Dios en él. Amén. Así, entonces, hermano y hermana, tenemos la Escritura, amén, tenemos la Biblia, la cual creemos que es la palabra de Dios, ¿no es correcto? Pero esta Escritura no es la palabra manifestada, ¿correcto? Esta es la palabra, pero no es manifestada, no está manifestada, amén. Es como una simiente. Una semilla. Estaba hablando con mi esposa. ¿Sabes? Es un poco como comida deshidratada. ¿Conocen ustedes la comida deshidratada? Ustedes no se la comen cuando está deshidratada. Uno le añade agua a ella. Todo lo que va a hacer está ahí. Todos los nutrientes están ahí. Solo está esperando que sean activados. Amén. El mejor ejemplo, por supuesto, es la simiente, lo cual el profeta trae en el mensaje tantas veces, como la palabra de Dios es una simiente, es una promesa, pero tiene que ser activada, tiene que ser la palabra manifestada. Eso es lo que queremos ver, esta palabra manifestada, correcto. Así que eso es de lo que queremos hablar esta mañana. Y si Dios quiere un poco esta noche, si tienen una semilla, potencialmente tienen todo lo que ese árbol va a hacer, todo el fruto que va a producir, todos saben, las gigantescas ramas y tal vez el árbol vivirá a ser cientos de años de viejo. No es un árbol aún, pero todo está empacado en esa simiente, en esa semilla, esperando ahí. Está ahí potencialmente, correcto. Todo es potencial a ese punto, porque esa semilla no puede crecer a menos que sea plantada. Tiene que ser dada el derecho, la atmósfera correcta. Tiene que ser dada la tierra correcta. Tiene que ser regada. Tiene que ser sumergida en la tierra para que pueda la vida empiece a brotar y eventualmente crece a ser un árbol y es manifestado por los frutos, probando lo que estaba en la semilla. Amén. Pero si solo tienen la semilla, solo tienen el potencial de ella. Amén. Correcto, no manifestada aún. Así que manifestado significa hacerlo visible. Correcto. Hacerlo actual. El hermano Branham de hecho dice materializado. Amén. Me gusta esa palabra. Materializado. Se vuelve material. Amén. Así que la palabra es los pensamientos de Dios ahora siendo expresados y finalmente hechos material, materializados. Primera de Juan capítulo 3 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos de Dios se vuelven materiales.
They become visible.
Se vuelven visibles.
They become evident.
Se vuelven evidentes.
Amen.
Amén.
They are unveiled.
Son develados ante el mundo.
In that.
En esto.
Because they are born
porque
of God.
Han nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en ellos y son libres de pecado.
In that,
en eso son visibles, manifestados. Pero también, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ustedes pueden decirlo de otra manera, por sus frutos los conocerán, correcto. Lo que sea que manifiestan, eso es lo que estaba en la simiente que ellos recibieron.
And so,
y así que
that seed,
esa simiente
es
una porción original de la palabra de Dios. Sabemos que Cristo tenía el Espíritu Santo, Él era Dios sin medida, nosotros somos Dios por medida, pero una porción. Pero Dios tenía un propósito en todo esto. Él tiene un propósito en expresarse Él mismo, en expresar su palabra. Y esto es algo que nosotros frecuentemente lo citamos, pero quiero leerlo esta mañana. Este es Isaías 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, así que la lluvia y la nieve descienden del cielo y hacen algo. No solo se sientan ahí y se evaporan, sino que de hecho riegan la tierra. Hay todo un ciclo. ¿Ustedes recuerdan su clase de biología o de ciencia en la primaria? Había lluvia y pasaban por los ríos y los arroyos y hacían todo eso, y iban hasta el océano. Había todo un ciclo. Hay un propósito detrás de ello. Riega la tierra y lo hace brotar y le da simiente al que siembra y pan al que come. Pero dice, mi palabra será así, dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y al pan que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que le envíe. Así que esto nos dice que Dios tiene un propósito detrás de enviar su palabra. ¿Correcto? Él dice que tiene una voluntad. Lo que yo digo y la cosa para la que le envié, él tiene algo en mente. Cuando su palabra sale, él tiene una meta. Amén. Frecuentemente citamos esta escritura porque nos encanta. A mí me encanta esa escritura porque nos muestra que la palabra de Dios es segura y es sólida. Amén. Que podemos depender de ella. Que hará lo que para lo que le envió a hacer. ¿Quién más puede decir eso? ¿Pueden ustedes decir eso? Oh, cuando yo digo algo, hombre, es dorada. Puedes contar con ello. No hay hombre que pueda decir eso. Si yo les digo algo, yo lo garantizo, está 100% seguro, 100%. Todavía tal vez lo cuestionen, quizás no suceda. Pero con Dios, no hay pregunta alguna. No hay pregunta en lo absoluto. Sabemos que su palabra se cumplirá. Y no que tal vez sea buena, es buena. No que tal vez suceda, sucederá. Amén. No que tal vez sea fructífera, va a ser fructífera. Su palabra siempre hace exactamente lo que Él quiere. Aún nosotros, con nuestro mejor esfuerzo, cuando decimos algo, no siempre sale bien. ¿Correcto? ¿Amén? Saben, yo tengo el pensamiento correcto, pero algunas veces decimos la palabra incorrecta o errada. Dios no es de esa manera. Él dice exactamente lo que Él está pensando. ¿Amén? Hombre, yo quisiera tener ese superpoder. ¿Amén? Que tu cerebro y tu boca estén perfectamente sincronizadas. Amén. Nunca nada raro sale. Nunca pone su pie en su boca. Toda palabra de Dios tiene un perfecto pensamiento detrás de ella. Tiene perfección. Amén. Y toda palabra de Dios pasará de un pensamiento a una palabra a una manifestación. cada una.
Amén,
ese es el Dios que servimos.
Eso,
quiero decir eso, por eso Jesús dijo que cielos y tierras pasarán, pero mi palabra nunca fallará. En otras palabras, dijo que es más fácil que el cielo y la tierra pasen que una tilde de la ley falle, una pequeñita parte. Amén. Piensen en la cosa más inmovible que podemos considerar, la tierra en la que nos paramos. Por eso los terremotos son tan tremendos. No solo están estremeciendo en lo natural, están estremeciendo tu confianza, algo en tu psiquis, porque la misma tierra en la que estamos parando se está hundiendo. Pero esa tierra, es más fácil que esa tierra pase de que una palabra falle. Aleluya. Toda la creación es inestable como el agua comparada con la palabra de Dios. Amén. Tal vez echamos mano de algo aquí. Tal vez deberíamos de apreciar lo que tenemos. Y como se dije antes, como una semilla que es plantada, así como un árbol, ¿saben? Algún tipo de semilla que es plantada tiene una temporada. Un árbol no simplemente, ustedes no solo lo ponen en la tierra y ¡pum!, brota. Hay un tiempo para estas cosas, tiene un perfecto tiempo y la palabra de Dios tiene un perfecto tiempo en ella. Cada palabra se manifestará en su tiempo. En ese tiempo no solo va a perfectamente manifestar su pensamiento perfecto, pero lo hará perfectamente en el tiempo a sí mismo. Lo hará exactamente como Dios lo previó y lo pensó, simplemente obrando junto con todo el resto de su palabra. Amén. Este es el Dios al que servimos esta mañana. Amén. Ustedes dicen, bueno, yo no lo veo suceder aún. Bueno, no es el tiempo perfecto. Amén. Siempre es perfecto en su tiempo. Y nada puede detenerlo. Aleluya. Alabado sea el Señor. La palabra concerniente a ustedes es de lo que ustedes deberían de estar seguros. Amén. Podemos hablar de la teoría de la palabra de Dios. ¿Saben? Todas estas cosas, cuán grande es la palabra. Y yo, sí, el cielo y la tierra pasarán. Yo creo que esa palabra. Pero ¿qué dice para ustedes? ¿Qué de la palabra concerniente a ustedes y sus vidas? Amén. De eso es de lo que tienen que estar seguros. Tienen que saber, conocer su parte en la palabra y de que será manifestada en ustedes. Que va a ser materializada a través de sus vidas. Amén. Que ustedes darán fruto. El fruto de la palabra. ¿Saben? Así que el hermano Branham dijo de que somos como Dios, compañeros o cotrabajadores con Dios en esto, porque somos parte de su plan para manifestar su palabra. Eso es parte. El triple propósito del Señor, pero esto es parte de ello. Que se manifieste en el creyente, que se manifieste en su cuerpo aquí en la tierra. Nosotros somos la pieza que cuadra. Nosotros somos los que creemos. Somos la Eva que está de acuerdo con la palabra, con Adán. Amén. Y llegamos a ser el terreno de siembra para la palabra. Llegamos a ser el conducto de donde la palabra sale a lo material para juntar al novio y a la novia. Somos unidos con él. Estamos unidos con él y ese es el propósito de unirse, que estaremos de acuerdo y permitiremos que la palabra se manifieste. Así que en eso tenemos confianza que la novia no puede fallar, porque su palabra no puede fallar. Amén. Y un verdadero hijo de Dios, un creyente nacido de nuevo, un hijo del Dios viviente no puede fallar. Amén. No puede fallar. ¿Por qué? Porque la palabra no puede fallar. La palabra que está en ellos no va a fallar. Aleluya. Ahora, si eso les da a pensar, de eso estoy hablando cuando digo que tienen que tener confianza en la palabra en ustedes. Amén. Él está manifestando sus características a través de ella, a través de sus hijos. Así es como Él se expresa a través de su verdadera iglesia. Amén. Santidad, piedad, paciencia, virtud, fe, amor fraternal. Estas son todas manifestaciones de la palabra. Esta es la palabra dando fruto. Amén. Así que tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se compara mi vida con la palabra? Correcto, esa es la pregunta que tenemos que hacer. La Biblia dice de que ellos tendrán fruto y lo tendrán abundantemente y por sus frutos serán conocidos. Los frutos dicen qué es lo que está sucediendo por dentro. Amén. Y por eso es que si reclamamos creer algo o ser algo, eso está bien, pero el fruto es lo que va a decir la verdadera historia. Ustedes dicen, bueno, el problema es que esta situación y esta circunstancia, si tan solo, saben, si no fuera por esto o aquello, yo pudiera servir a Dios si no fuera por esto. Y yo puedo servir a Dios si no fuera por esta circunstancia o esta situación. Yo pudiera llegar a ser un creyente y pudiera servir a Dios si tan solo este problema. Pero la cosa, hermano y hermana, lo que la gente no entiende es de que ustedes son llamados. Ustedes son llamados a vivir la vida a pesar de esto o de aquello o de lo que sea que surja. Cualquier situación en la que ustedes estén, cualquier circunstancia de la vida o contra lo que ustedes estén llegando, ustedes son llamados a vivir a pesar de eso. Esa es la manifestación de la palabra. ¿Saben? No es, oh, bueno, esperaré hasta que esto suceda antes de servir a Dios. Y la gente siempre ha hablado sobre eso. Si eres joven, el diablo quiere decirte, espera que seas mayor. Y si eres mayor, dice, bueno, ya no eres joven. Correcto, siempre está tratando de posponerlo. Bueno, es porque Él está tratando de poner una situación entre ustedes y Dios. Pero ustedes no son llamados a preocuparse de situaciones y circunstancias. Ustedes no son llamados a preocuparse sobre esas cosas. Ustedes son llamados a servirle, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la circunstancia. Bueno, tengo este problema en mi familia o aquel problema en mi familia. Bueno, sirvan a Dios en medio de eso. Amén. Vivan para Dios, no importa qué esté sucediendo. Amén. El verdadero Hijo de Dios que realmente ha recibido a Cristo en su corazón y ha nacido de nuevo el Espíritu no puede ser detenido por circunstancias. Amén. ¿Creen eso con respecto a ustedes mismos esta mañana? Yo no puedo ser detenido por circunstancias. Amén. Ahora, aquí es donde se encuentra con el camino. Como decir, la prueba de la verdad. Ustedes no pueden ser detenidos por circunstancias, pero pueden ser detenidos por la voluntad de ustedes mismos. Amén. Lo que ustedes creen. Si ustedes dicen, yo no puedo servir a Dios por causa de esto. ¿Sabes qué? Estás correcto. No puedes. Porque por causa de tu voluntad, no porque esa circunstancia es demasiado grande. Amén. La palabra de Dios es verdad. Es veraz. Derrotará toda circunstancia que viene contra ustedes. Pero ustedes pueden detenerlo. Amén. Amén. Qué verdad. El poder de esta palabra no puede ser detenida por ningún demonio en el infierno. No puede ser detenida por ningún poder ni principado. Pero ustedes pueden detenerla. Ustedes pueden prevenir de que evitar de que obren sus vidas. Ustedes pueden poner los frenos, presionar los frenos por medio de su actitud hacia la palabra y aún con solo minimizar el poder de la palabra. Dicen, bueno, mi Dios no es suficientemente grande. Y no decimos esas palabras, pero en efecto, eso es lo que decimos. Amén. Yo no puedo venir a la iglesia, ¿sabes? Por causa de tu Dios no es suficientemente grande para vencer eso. Eso es lo que estás diciendo, correcto. No puedo venir a la iglesia porque esto con mi trabajo o esto, ustedes ponen lo que sea en ese pensamiento. La actitud de ustedes hacia la palabra es lo que hace la diferencia. Si en vez ustedes dicen, no me importa eso, no me importa sobre esta cosa que está tratando de impedirme de la iglesia, que está tratando de impedir que sirva a Dios, no voy a escuchar eso. Yo creo a Dios, yo creo su palabra. Yo creo que hay poder en su palabra. Si esa es tu actitud, entonces adivinen qué. Hay poder en la palabra. La palabra vencerá eso. Tiene que ver con nuestra actitud. Amén. El Espíritu Santo está buscando a aquellos que están dispuestos. Amén. Y Él le da a aquellos que están dispuestos el poder para vencer. Pero tienen que estar dispuestos. Amén. Amén. Esto es del mensaje de la Iglesia del Dios Vivo. Dice el Evangelio, se cree comúnmente que el Evangelio es la palabra de Dios y eso es verdad en un sentido, pero la palabra de Dios no es solamente el Evangelio. La palabra de Dios es la simiente que produce el Evangelio. Estábamos hablando de potencial, correcto. Es una simiente que potencialmente producirá el Evangelio cuando es creída. Jesús dijo que un sembrador salió y sembró simientes. Y unas cayeron en lugares pedregosos y unos junto al camino y las aves del cielo las devoraron. Unas cayeron en terreno de espinas. Unas salieron y produjeron fruto a 100%. Ahora la simiente, ustedes aquí que son agricultores, cada simiente producirá si está en la clase correcta de terreno. No hay nada malo con la simiente, con la semilla, es el terreno. Y toda promesa divina de Dios en la Biblia producirá si se encuentra con el tipo, la clase correcta de corazón, producirá la promesa. Si ustedes necesitan salvación, crean que Él los salvó, que los salva y acepten su muerte de sacrificio. Y ustedes tienen que creerla. Y si la creen, recibirán lo que han pedido. Si ustedes están agotados y deprimidos y sienten como que todos están en contra suya, entonces venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo daré descanso. Esa es una simiente. Acéptenla. Pero demasiado tiempo que hacemos cuando estamos agotados y deprimidos. Lo culpamos en esta persona o en esta circunstancia. Estoy preocupado, cansado y deprimido y no puedo. Déjenme solo en mi preocupación y mi penumbra. En vez de decir, no, la palabra dice que no tengo que quedarme de esta manera. Hay un antídoto en la palabra. Jesús dijo, venid a mí. Cuando estén cansados y trabajados y están trabajando a través de las pruebas y las tormentas de la vida, ustedes están cargados bajo el peso de lo que sea. Vayan a Él. Amén. Esa es una palabra ahí que está esperando ser manifestada. Es un potencial que está esperando que alguien eche mano de ella y diga, lo tomaré para mí ahorita mismo en mi circunstancia. Y hermano y hermana, se cumplirá, se manifestará. Él dijo, yo daré descanso. Esa es una promesa. Amén. Así que Él dijo, esa es una simiente, acéptenla. Y si ustedes están enfermos, Él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Acéptenlo, es una simiente que producirá. cuando ustedes siembran una semilla, no la sacan cada mañana para ver si algo sucedió. Si lo hacen, su semilla nunca saldrá. Ustedes la plantan, la entregan a la tierra y la dejan en paz. Depende de la naturaleza de Dios regarla y ver que produzcan. ¿No es correcto? Es de esa manera lo hacen con la palabra de Dios. Acéptenla en su corazón. Ya fertilizado y que se hayan quitado todas las plantas trepadoras y lugares pedregosos y las dudas pedregosas y deposítenla en un terreno bueno y rico de fe y créanlo, encomiéndenlo a Dios y váyanse testificando que ha recibido lo que Dios le ha prometido. Él es sumo sacerdote de su confesión para cumplir todo lo que ustedes confiesen que él ha hecho. Ese es el evangelio. Ahora, el evangelio no es solamente la palabra. Amén. Es potencial. Está ahí mismo esperando. Amén. Que alguien con la actitud correcta la tome y la haga vivir. El Señor no está preocupado si la palabra va a orar en sus vidas. Amén. Él sabe lo que puede hacer. Nosotros somos los que nos preocupamos al respecto. Yo no sé, ¿funcionará esto? No sé. Yo trataré. Bueno, tal vez lo trataremos. No, lo hará. Amén. Él lo habló desde la eternidad. Y él sabía lo que su palabra haría. Que haría exactamente lo que él dijo. Cuando él habló y dijo que la verdadera iglesia del Dios vivo no sería mancillada por el mundo. Amén. Él sabía que su palabra sería manifestada. Él sabía que tendría una iglesia que no sería mancillada por el mundo. Una iglesia que no sería vencida por la mundanalidad. Amén. Una iglesia que no se daría por vencida en cara de dificultades. Ella perseveraría, que se quedaría con su promesa. Sería fructífera por todo el camino hasta el cambio de sus cuerpos. Amén. Eso es lo que su palabra dice, correcto. Eso es lo que él pensó. Y eso es lo que él habló. Y eso es lo que va a suceder. ¿Recuerdan cuando Dios le hizo una promesa a Abraham? Él tenía un pensamiento sobre Abraham. Él le hizo una promesa a Abraham. Abraham, vas a tener un hijo. No por de alguna otra manera, sino por medio de Sara. Amén. Un hijo por medio de Sara. Están viejos, no pueden tener hijos. Para que eso pueda suceder, Sara va a tener que captar la revelación de la palabra de Dios. Ella va a tener que echar mano de ella por fe y creerla para sí misma. Eso es lo que significa captar la revelación. De que sus ojos sean abiertos a que esa es la promesa de Dios y es para mí, me va a suceder a mí, y dejar que entre en su corazón, donde ella sabe que no importa cuáles sean las circunstancias, ella sabe que eso es lo que va a suceder. Esa es una revelación, amén. Así que Dios sabía cuando le habló a Abraham y le dio a Abraham la promesa, él sabía que Sara iba a tener que captar esa revelación. Él sabía que ella la captaría. Correcto. Eso es lo que iba a tener que suceder para que su palabra aconteciera. Él no vacila. Él confiadamente le dice a Abraham, esto es lo que va a suceder. Correcto. Bueno, ¿qué si Sara no captara la revelación? Tenía que captarla. Ella tenía que captarla. Para que esa palabra viniera y se manifestara, ella tenía que captarla. Así ustedes también. Pero ella la captaría y ella la captará. Ella tiene que captarla. Nada puede detenerla. Sí, amén. No había manera alguna que esa promesa iba a fallar. Y la promesa incluía cómo Sara actuaría y respondería a la promesa, su propio libre albedrío, cómo ella trataría la palabra de Dios. Y sabemos que aún en un punto cuando la promesa estaba siendo dada, Sara se rió. Y sin embargo, ¿qué sucedió? La gracia de Dios los sobrepasó. Amén. Y por eso estamos tan agradecidos por la gracia. Amén. La gracia. Ella ni siquiera lo recibió inmediatamente, pero la gracia continuó con ella. La gracia. Amén. Dios pudiera haber, por ley, debía de haberla matado por reírse de la palabra de Dios. Pero sin embargo, la gracia. Amén. La gracia pasó por encima de eso y le dio espacio y tiempo. Amén. Y cuando ella falló en ese momento, la gracia estaba ahí. Y hermanos y hermanas, estoy tan agradecido por eso. A través de nuestras faltas humanas y fallas, la gracia está allí para esos tiempos, para luego asegurarse de que nosotros sigamos adelante y recibamos la promesa. Aleluya. Amén, amén. Pero su promesa iba a cumplirse. Esa misma palabra habla de nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Y que nosotros recibiremos la revelación de la promesa a nosotros. Que nosotros la recibiremos. Nosotros caminaremos en ella. Cada individuo captando su propia individual inspiración de la palabra. Amén. Su propia caminata individual en Cristo. Ahora es impresionante que Dios puede hacer eso en dos personas, Abraham y Sara. Pero ¿qué de un cuerpo de muchos miembros a través de 2,000 años de edades de la iglesia? Cada uno de ellos tiene que llegar a su lugar. Amén. La gracia está allí por sus fallas y sus faltas, pero sin embargo ellos van a captar la revelación de la palabra. Ellos la creerán para sí mismos. Amén. El Espíritu Santo los guiará y los dirigirá en sus vidas y la palabra de Dios concerniente a ellos se manifestará. Él así lo dijo y tiene que ser así. Esa es su promesa. Aleluya. Su palabra así lo dijo. Amén. Oh, hermano y hermana, la Biblia está llena de versos, versículos de cómo hemos de dar fruto del Espíritu, fruto de la palabra. ¿No es correcto? Amén. Que nuestras vidas han de desplegar la palabra de Dios. Desde el principio, saben, Él le dijo a Adán y Eva, sean fructíficos y multiplíquense. Sabemos que estaba hablando de fruto natural, pero estaba mostrando que ellos estaban ahí con un propósito. Amén. Y nosotros en el Espíritu se nos dice que demos el fruto del Espíritu. Amén. El fruto del Espíritu, bondad y amabilidad y verdad en todas y todas esas cosas. Y que si vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, nos dice de que tendríamos esos frutos desplegados. Pero no hacemos eso por nosotros mismos. Lo hacemos como conectados con Él. Este es de la Escritura, Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este es Jesús hablando. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo corta, lo poda para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, el pámpano por sí mismo no puede hacer nada. Tiene que estar pegado al tronco o a la mente. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esa es la promesa. Si ustedes permanecen en él y él en ustedes, ustedes darán mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. no hay vida. Amén. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es un buen capataz. Él está interesado. Él ha establecido un trabajo, una obra, y espera fruto. Él espera una cosecha. Dar fruto es otra palabra, manera de decir manifestando la palabra, amén, la palabra de Dios materializándose, dando fruto, pero está reproduciendo la vida original. Amén. Cuando sea que crece, lo que sale al otro lado es la vida que estaba en esa simiente original que fue plantada, la vida que está en la vid, es la vida que sale, está reproduciendo la vida original. Por eso es que vemos a la vida de Jesús y decimos, deberíamos de ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo. Bueno, si su vida está en nosotros, deberíamos de estar reproduciendo esa vida, no que nosotros moraríamos por los pecados. Eso fue hecho una vez. No eso, sino que viviríamos como Él. Amén. Que nosotros daríamos el fruto del Espíritu como Él. O como los otros, como Pedro y Pablo y todos los apóstoles. Amén. Tomando el pensamiento original de Dios y ahora multiplicándolo. Esta es la cosa que es bella con respecto al plan de Dios. Amén. Él tiene este pensamiento original y el carácter original, pero quiere multiplicarlo. Amén. Algunos de ustedes que han tenido hijos entienden esto, este principio. Yo tuve esta discusión una vez con un co-trabajador. Él no tenía hijos. Si ustedes no han tenido hijos, no han experimentado eso, donde ustedes se preguntan, yo me pregunto preguntarme, ¿cómo puedo amar a múltiples hijos? El primero viene, ¿y qué sucede cuando el siguiente viene? Bueno, algo sucede donde ustedes multiplican. Su amor no es dividido. No es como que tienen un hijo y todo su amor está en ese, y el siguiente viene y tienen que tomar su amor y dividirlo en mitad. Su tiempo es una historia diferente, pero su cuidado y afecto y su amor por ellos no es dividido, es de hecho multiplicado, se dobla y es multiplicado, y así sucesivamente. Solo tengo dos, así que no puedo como ustedes, pero por experiencia. Pero Dios multiplicando sus atributos, amén, sus características, multiplicando a medida Él se expresa y se manifiesta en la creación. Esta es una obra preciosa ante sus ojos. Esto es importante y significa mucho para Él. Por eso es que ustedes no pueden ser pisoteada. Si la gente pisotea esto, responderán por eso. Correcto. Cuando Él habla, saben, de blasfemar el Espíritu, y es mejor que una piedra de molino sea colgada en el cuello de uno y sea echada en el mar que ofender a uno de estos pequeños míos. ¿Por qué? Porque esta obra es preciosa para Él. Ustedes son preciosos para Él. Amén. La obra que Él quiere hacer en sus vidas es importante para Él. Significa algo precioso ante los ojos del Señor. Como pámpanos somos llevados por la misma vida de Dios y estamos mostrando lo que esa vida realmente es. La gente hoy en día nunca se encontrarán a Jesús en la carne. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Ninguno de nosotros ha vivido suficientemente tiempo que hayamos conocido a Jesucristo en la carne. Pero sin embargo, cada vez que entramos en contacto con un hijo de Dios, deberíamos de haber encontrado a Cristo de alguna manera, porque esa vida está siendo manifestada. Deberíamos de tener esa vida desplegada, no toda, cada uno no es toda ella, pero una pequeña parte de ella. Amén. Ustedes se rozan con un verdadero hijo de Dios, ustedes han tocado una porción de Cristo. parte de su vida, ustedes han entrado en contacto con ella. Amén. Eso es poderoso, ¿no es así? Nosotros llegamos a ser la expresión del amor de Dios. Amén. ¿Puedo leer unas cuantas afirmaciones más aquí ustedes esta mañana? Este es del mensaje, enciendan la luz, dijo los fariseos, saduceos, herodianos o lo que sean. Tienen al mundo tan enredado como lo hicieron en todas las edades que no pudieron ver la luz genuina, verdadera. Cegó sus ojos. Ellos estaban acostumbrados a andar en el reflejo y al día siguiente será esto y mañana será esto y nos uniremos a esto y será aquello y nos uniremos a aquello y nos damos cuenta que es un espejismo falso. Está hablando de la condición del pueblo, de la gente religiosa cuando Cristo llegó a la escena. Ellos habían perdido de vista la obra que Dios estaba haciendo. Estaban tan enfocados en formas religiosas y actividades religiosas que los había cegado. Él dice, pero podemos darnos cuenta que es un espejismo falso. Habían perdido de vista la verdad. Jesucristo es tan real hoy a un corazón humano como siempre lo ha sido o lo fue. Amén. Su poder y su presencia viviente son tan reales hoy como siempre lo fueron. Todavía un poco y el mundo no me verá más. El cosmos, el orden del mundo, no me verá más. Está citando a Cristo. Pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Esa era la palabra de Jesús. Esa fue la promesa de Jesús, correcto. Cielos y tierras pasarán, pero esa palabra no fallará. Dice él, esa gran promesa es para hoy. El mundo está tan ciego a mano poder. Y esa es la verdad, correcto hermano y hermana, el mundo está tan ciego a la verdad, a más no poder, pero hay un vosotros me veréis. Y eso es a lo que estamos tratando de llegar hoy. Lo que el evangelio completo significa es expresar a Jesucristo en el poder de su resurrección y toda la plenitud de sus promesas, que el Espíritu Santo manifieste esas cosas y las haga correctas. Las haga bien, las cosas que Dios ha prometido y Él hará. Sí, Señor. Mayores que esta haréis. Eso es lo que Jesús dijo. Amén. Mayores que estas haréis. Haciendo las obras de Cristo. Manifestando la vida de Cristo. Mayores, multiplicadas. Multiplicadas. Dios escondiéndose en simplicidad. Uno no le tiene que pedir a la oveja que produzca lana, o mejor dicho, que manufacture la lana. La oveja no tiene que manufacturar la lana. Ella dice, ahora mi amo, si quiere que yo produzca lana este año, más vale que me ponga a hacerlo. No, lo único que tiene que hacer es permanecer siendo una oveja. Eso es correcto. Y yo diría, manténganse lejos de los lobos, sean una oveja, sean como una oveja y aléjense de los lobos, quédense con el pastor. Eso es todo lo que la oveja tiene que hacer, permanecer siendo oveja. La lana automáticamente estará allí. ¿Por qué? Porque no tenemos que manufacturar fruto, tenemos que producir fruto, dar fruto. Y mientras uno es un árbol del fruto de Dios, con la palabra de Dios se vindicará a sí misma. Producirá fruto mientras la palabra mora ahí. Jesús dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No tienen que manufacturarlo. Uno no lo manufactura ni se afana para tratar de producirlo. Simplemente está ahí y eso continúa y continúa. Lo manifestamos a Él al tener su vida, plano y claro. Cuando estaba leyendo eso, estaba pensando en árboles que dan mucho fruto. Muchas veces, esas ramas de esos árboles simplemente están agachadas por el peso del fruto. Son humilladas, son humildes. Están arrastrándose en la tierra algunas veces bajo el peso. Están sacrificialmente dando de sí mismas para producir ese fruto. Pero, ¿qué consuelo podemos tener sabiendo que estamos pegados a la vid ¿correcto? Amén. Es paz, hermano y hermana, sabiendo que somos parte de Él, sabiendo de que estamos firmemente fundados y pegados a algo que es sólido. Amén. Algo de que se va a aferrar y algo que va a producir una vida. Él nos cambia desde adentro para afuera. Experimentamos paz y gozo por dentro. Consuelo, gozo, amor, paz, longanimidad, amor fraternal por dentro. A medida Él derrama su amor en nuestros corazones y luego se manifiesta, saliendo, se manifiesta. Amén. Esa experiencia es día tras día, hermano y hermana, prueba tras prueba, vida diaria, momento tras momento, experimentando su paz, experimentando su gozo, experimentándolo y manifestándolo. Amén. El hermano Baker frecuentemente hace esta afirmación: no sabríamos cómo amar si no fuera por su amor original por nosotros. Porque dice, Él primero nos amó. Correcto, tenemos que experimentarlo de Él primero y luego podemos sacarlo hacia otros. Correcto, si alguien no tiene gracia hacia otros, eso significa que hay un problema con la experiencia de gracia de ellos. Amén. Si ustedes no tienen amor hacia otros, eso significa que no han experimentado su amor. Porque cuando experimentan su amor y gracia y misericordia, entonces ustedes darán ese fruto para otros. Amén. Todo lo que nosotros producimos hacia afuera es a causa de lo que está sucediendo internamente. Él nos cambia de gloria en gloria. Y esa gloria entonces es desplegada en nuestras acciones y nuestra vida, la manifestación de esa palabra. Amén. Día tras día, hermano y hermana, no es una gran cosa. Frecuentemente son cosas pequeñas, son pequeñas zorras las que echan a perder la vid, como dice la Biblia. Son esas pequeñas cosas que se meten bajo su piel. Son esas pequeñas cositas en la vida que tal vez ustedes ni siquiera miren, no busquen a Dios en esa cosa pequeña, pero sin embargo Él está ahí. Siempre queremos ver las cosas grandes, los grandes acontecimientos, pero son las experiencias simples de cada día. Es la caminata sencilla de todos los días en que lo experimentamos a Él. Amén. Ahora, el problema es que los legalistas echan mano de eso y dicen, sí, son las cosas pequeñas, correcto. Tienen que obedecer esto y obedecer lo otro. Ustedes dicen, es una cosa tan pequeña. Bueno, tú dijiste las cosas pequeñas, pero eso no es, por supuesto. Amén. Es ser, tener una mentalidad sencilla de su presencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Tener una mentalidad sencilla de su presencia. Yo creo que está conmigo cuando Él está, estoy manejando por el camino. Simplemente sencillo. Yo creo que está conmigo cuando estamos en la tienda de comestibles haciendo nuestra vida diaria. Él está conmigo. Yo estoy buscándolo. Un pequeño tiempo de oración. Amén. Una sencilla escritura leída, una pequeña escritura en un calendario, una escritura en una pared. Dios puede hablarte en eso. Si estás escuchando. Amén. Deteniendo lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria para tener comunión con Él, para hablar con Él y tener compañerismo con Él, continuamente viviendo con Él en nuestra vida normal. Así es como manifestamos la palabra de Dios. Amén. Así es como podemos poner a Jesucristo desplegado en nuestras vidas. Antes de que hagan esa decisión, ustedes oran y piden su voluntad y lo hacen con un corazón puro, diciendo, Señor, verdaderamente quiero tu voluntad, escuchando, esperando que Él hable, decidiendo no escuchar el ruido del mundo, no escuchar el Dios de esta edad perversa, no escuchar la incredulidad, no escuchar a ninguna cosa que no se alinea con la palabra, esa sencilla decisión de decir, yo voy a estar contento. Esas son las cosas pequeñas, amén. Yo voy a creer a Dios hoy. Yo voy a estar contento. Dios me ha dado tanto. Yo voy a estar agradecido. Yo no voy a ser ingrato, voy a ser agradecido. Oh, recibiste malas noticias. Voy a estar agradecido. Voy a ser agradecido. Voy a estar contento. Estas cosas sencillas que parecen, y el diablo te vendrá y te dirá, eres un idiota, tú eres estúpido. Eso es lo que el diablo te dirá. Correcto, en tu propia cabeza. ¿Qué eres tú? Tú eres un hipócrita. Ustedes dirán, no. Yo estoy manifestando la palabra de Dios. Poco a poco voy a confiar en Él. Yo lo creo. Le creo a Él. Yo voy a confiar en Él. No sé cómo voy a salir de esto, pero Él me tiene. Amén. Cada día experimentando sus atributos, experimentando su amor, experimentando su gracia, su paz. Y luego ellas se vuelven los atributos de ustedes. Amén. Así es como esa palabra se vuelve de ustedes al experimentarla. Miren esta escritura en 1 Corintios capítulo 4. De lo que estamos hablando es de esta escritura. 1 Corintios capítulo 4 versículo 19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Dice Pablo, vendré y conoceré el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Amén. E inmediatamente vamos, nuestra mente se va a los milagros, señales, maravillas, resucitar a los muertos, correcto. Ese ciertamente es poder. Pero ¿qué de todas esas cosas de las que acabo de estar hablando? Ustedes pueden decir, recibí noticias malas y ustedes dicen, voy a estar contento de todas maneras. Jesús es mi Señor. Y Él es Señor de todo pensamiento y toda parte de mi vida. No importa que venga contra mí, ese es poder. Amén. El poder de vivir como Cristo. Del mensaje, la unidad dice, escuchen lo que dice. Escuchen con atención. 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios es su palabra hecha poder. Si quieren anotarlo, 1 Corintios 4:20, que acabamos de leer. El reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. ¿Qué es el reino de Dios? Es algo dentro de ustedes. El reino está dentro de ustedes. Y cuando la palabra entra ahí, ¿qué comienza esta palabra? Se convierte ella misma en poder, haciéndola decir exactamente lo que ella dice. Uno no puede decir, ella dice esto y ella dice esto y hacerla que funcione. Ustedes tienen que decir exactamente lo que ella dice. Hace una confesión. No decir, bueno, aquí sea un poquito más pulido acá, tendré más sabiduría y con esto acá quedaré mejor. Quédese. Está diluyendo la palabra con razonamiento, ¿no? Dice, quédense con la palabra, dice, ahí está. Ven, y eso la convierte en poder. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesús dijo en Juan 14, 12, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, no ruego que me disculpen, no fue lo que él dijo. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará, también las hará. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, podéis pedir todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros. Ese es el poder. La palabra morando en ustedes y manifestándose. Amén. Pero es la actitud de ustedes hacia ella que hace la diferencia. En tu palabra. Dice él, ustedes no saben cómo se van a levantar de esa silla y saldrán de aquí esta noche, hablando con un individuo. Ustedes no saben cómo va a ser esto y cómo estas otras enfermedades serán sanadas. Más en tu palabra, Señor, yo voy a echar la red. Por supuesto, está hablando de los discípulos cuando les dijo, ellos habían pescado toda la noche y les dijo, echen por el otro lado una vez más. Y en tu palabra, dijo, en tu palabra, Señor, yo me voy a levantar de aquí. Amén.
Me voy a levantar de esa silla de ruedas.
Yo no sé cómo voy a hacerlo, pero más en tu palabra, Señor, eso es. Tomen a Dios en su palabra. La palabra hablada de Dios se materializará y producirá exactamente lo que ella dice que hará. Escuchen, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá cumplimiento. No me importa qué sea. Si ustedes siembran, si quieren maíz, ustedes siembran maíz y la riegan y deje quieto el producirá maíz. Eso es cierto, el trigo producirá trigo, la promesa de salvación producirá un cristiano, la promesa del Espíritu lo traerá para ustedes. La promesa de sanidad divina lo sanará a ustedes. La promesa que dice, bautícense para remisión del Espíritu Santo, recibirán el Espíritu Santo y la promesa para ustedes y para sus hijos, los que están lejos, aún los que Dios, nuestro Dios llamará, eso producirá si lo creen. Traerá la promesa del Espíritu Santo, la traerá a ustedes. La promesa de sanidad divina lo sanará. Cualquier promesa de Dios, divina de Dios, y la Biblia dice que la palabra de Dios es una semilla, una simiente, ¿no es correcto? Hermano y hermana, es potencial. Ya está yaciendo allí esperando ser activada por la fe de ustedes. Pero es potencial. Amén. Se materializará la palabra en sus vidas. Amén. No importa cómo la gente los trate. Eso no tiene nada que ver con ello. Amén. La palabra es lo que importa. Y la actitud de ustedes hacia la palabra. Así que ustedes van a dejar que como alguien los trate, se pare entre ustedes y la promesa de ustedes. Yo voy a dejar de ir a la iglesia. Yo dejaré de reunirme porque esa persona no me dio la mano. No fueron agradables conmigo. No me dijo hola. ¿Ustedes dejarán que esa persona se interponga entre ustedes y su promesa? Amén. La actitud de ustedes. Eso es lo que hace la diferencia. La palabra concerniente a ustedes todavía es verdad, si ustedes la creen. ¿Les puedo leer un par de más? En tu palabra, Señor, dice, solo por tu confesión puedes ser salvo. Es el arma más poderosa que Dios puso en la mano del hombre. Es un compromiso y una confesión. Lo hará cada vez si ustedes lo creen. Lo aceptan en base a eso y lo creen y se quedan con ello. Sigan confesándolo. Ahora ustedes tienen que estar confesando la verdad, ¿correcto? No hace ningún bien solo confesar algo que no es la voluntad de Dios. Pero si lo es, ustedes se quedan con ellos, se paran con ellos, lo encomiendan y lo siguen confesando. Y ustedes saben lo que mucha gente mira, los síntomas. Ellos andan diciendo, no me siento nada mejor. Eso no tiene nada que ver con ello. Es lo que ustedes creen, no lo que sienten. No es lo que alguien más hace, no lo que alguien más dice. Amén. ¿Saben? Muchas veces la gente usa la excusa. Bueno, el diablo me hizo hacerlo. No puede. Ustedes pueden decir, él me convenció a hacerlo. Y yo estuve de acuerdo y lo hice. Eso sería preciso. Pero él no puede hacerlos hacer nada. Amén. Él, todo lo que él puede hacer es sacarlos de, quitarles la promesa al convencerlos. Pero ustedes tienen que bajar la espada. Pero ustedes hacen la elección. Amén. Amén. Un par más aquí. Tomen toda la armadura de Dios. Así que el Dios infinito va a escoger para su ejército la mejor arma que pudiera ser dada y él la escogió y da su palabra. Dios le dio a su ejército el mejor equipo que podía usarse alguna vez y nunca tendría que cambiarla. Y nunca la ha cambiado desde entonces porque no puede mejorarla. Permanece la misma todo el tiempo. Es la palabra de Dios con la que fortificó a su pueblo. No importa cuántas cosas Satanás obtenga, cualquier cuántas cosas cualquier otro ejército alguna vez obtenga o algo así. Eso nunca puede tomar el lugar de la primera escogencia de Dios, su palabra. Él les dio su palabra, su promesa, y dijo, quédense con ella, y lo mejor que se pudiera conocer. Miren, el enemigo sabía que mientras la raza humana se quedara con esa palabra, él nunca podría tocarlos. Empiezo a sentirme religioso ahora. Mientras, con tal de que la raza humana se quedara con la palabra, Dios fortificó a su ejército, su familia en la tierra. Esa es nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ellos son tan fortificados. El Señor es la palabra. Ellos están ahí adentro fortificados y seguros por los siglos de los siglos, mientras que la raza humana se quede en la palabra. Mientras la iglesia se quede en la palabra y está fortificada, no hay nada que la vaya a molestar. Oh, aleluya, amén. Fortificados en la palabra. Materializándola. Amén. Esa es la protección de ustedes. Es la protección de ustedes contra la tentación. La tentación para atacar de regreso cuando han sido atacados. Amén. La palabra los fortifica en contra de eso. La palabra los fortifica contra toda mentira del enemigo. La señal del tiempo del fin. Recuerden cuando Job vio venir a este que estaba viniendo, cuando él vio a Cristo, el que estaba parado entre y predicó esa simiente perfecta, esta simiente, dice, se corrompe y la veo entrar en la tierra. Sus hijos vienen a lamentarlo y él no lo percibe, y ahí se quedó y nunca se levanta. Él simplemente se queda ahí, se quedan ahí y mueren. Y él ve en la naturaleza, él se está preguntando sobre la vida. Correcto. Y él simplemente se queda ahí, se pudre y ahí termina. Él nunca se levanta otra vez, por cuanto es una simiente imperfecta. Pero él dijo, cuando se dio cuenta que había uno que vendría, que traería de nuevo esa perfección a la palabra de Dios otra vez, que abriría el camino y llenaría. Entonces el profeta entró en el espíritu y clamó, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Él vio a ese perfecto venir. ¿Qué pasó? Job, siendo un profeta, los secretos son dados a conocer a los profetas. Y él habló la palabra, y cuando habló la palabra que Dios le mostró, llegó a ser material, porque fue una palabra hablada. Amén. Y en su tiempo sucedió exactamente de esa manera. Job, un profeta, hablando sobre el Mesías que habría de venir. Él dijo, se materializó. Porque en su tiempo era la perfecta palabra de Dios. Cristo nació, el Redentor podía pararse entre los vivos. El Redentor podía pararse entre los vivos y los muertos y llenar el camino y trajo la resurrección. Exactamente. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Él habló la palabra era una simiente y se maduró en su tiempo, y toda simiente de Dios colocada correctamente madurará. Vamos a hablar más sobre eso esta noche. Amén. Si Dios quiere, pero queremos ver la palabra de Dios materializarse en nuestras vidas, ¿no es así? Eso es lo que queremos. Queremos ver la palabra de Dios manifestada. Y hermano y hermana, esto no es solo para los profetas, esto no es solo para apóstoles. Amén. ¿Saben? Pablo y Silas, siendo apaleados y echados en la cárcel y aún teniendo adoración en su corazón, adorando a Dios en medio de esa prueba horrible. Eso no es solo para apóstoles. Amén. Es para el verdadero creyente, que no importa qué está aconteciendo a su alrededor, no importa que ellos están sentados en inmundicia, en la prisión, sentenciados a muerte. Probablemente se van a infectar si sus heridas no son tratadas. Ellos pudieran haber estado sentados ahí pensando sobre todas estas cosas. Miren, sirve a Dios. Aquí estabas predicando la palabra. Estabas ahí. Así es como tú me pagas. Aquí estás todo apaleado por tus problemas. La gente que amas y te importa tanto, que les trajiste el evangelio a ellos. Ellos te apalearon. Ellos te latiguearon y te pusieron en la prisión. Y aquí estás. Nadie ni siquiera vino para pagar tu Nadie te va a dar alimento, te vas a podrir en esta prisión. Todos esos pensamientos, ¿tenían ellos circunstancias? ¿Tenían algo de lo que se podían quejar? ¿Amén? ¿Tenían ellos algo de, que podrían ellos haber visto? Sí, hombre, esto es, fallamos. ¿Saben? Simplemente démonos por vencidos. ¿Por qué estamos aún sirviendo a Dios? Aquí estamos en prisión. Esto es lo que nos obtuvo. ¿No creen ustedes que el diablo les estaba mintiendo y tratar de que ellos confesaran eso? Yo realmente creo que esa era una batalla que estaba aconteciendo por causa de la reacción de ellos, por causa de que su reacción era tan fuerte en sentido contrario. Y nos muestra, hermanos y hermanas, que ese es el antídoto cuando el diablo trata de convencerlo. Ustedes no son nada. A Dios no les importa. Ustedes es un perdedor. Es una falla. Nunca vas a salir de esto. Ustedes se van al opuesto. Eso es lo que ellos hicieron. Llegaron tan lejos hacia el opuesto en lo que pudieron en base a sus circunstancias. Ellos no podían hacer mucho. Correcto, sus manos y sus pies estaban atados y estaban encadenados. No podían hacer mucho, pero sí podían adorar. Y comenzaron a alabar a Dios y ellos podían hacer eso. Y podían frotárselo en el rostro a Satanás y decirle, diablo, no me importa qué me diga, yo voy a creer la palabra de Dios. Amén. Eso no es solo para apóstoles, hermano y hermana. Eso. Es la palabra siendo manifestada en sus vidas. Esa es gozo inefable y lleno de gloria. Esa es paz que sobrepasa todo cualquier entendimiento. Amén. Pablo estaba en prisión la mayor parte del Nuevo Testamento cuando estaba escribiendo todas estas epístolas. Él estaba en prisión. Pero ustedes no lo oyen diciendo, saben, aquí estoy en prisión. Este es Pablo todavía escribiéndoles de la prisión. ¿Correcto? Él está animado. Todas estas bellas escrituras que tenemos, estas cartas que son exaltantes, Él está elevando al creyente mientras está en la cárcel. Amén. Ese es fruto para ustedes y para mí, hermanos y hermanas. Espere un momento. No estás pasando ¿por qué estás siendo tan bueno conmigo? ¿No estás tú? Porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Amén. Yo no me preocupo sobre las circunstancias en que estoy. Yo quiero ser una bendición. Yo quiero ser un confesor de la palabra. Amén. Yo quiero hacer lo que Él dijo que yo voy a hacer. Y yo tengo confianza en Él. Y yo tengo confianza en su palabra. Yo sé que si pongo su palabra en la condición correcta, yo voy a ver fruto en mi vida. Que manifestará en mí. ¿Creen eso por ustedes mismos esta mañana? ¿Realmente creen eso? ¿Tienen confianza en su palabra de que puede obrar en ustedes? Él tiene confianza en ella. Amén. De que obrará en cualquiera. Amén. Él solo está buscando un corazón dispuesto, un vaso dispuesto. Amén. Yo lo amo. ¿Ustedes no? Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Toda palabra simiente de Dios, correctamente colocada, madurará. Solo depende del corazón, la actitud hacia ella. Amén. Amén. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, Señor, estamos tan agradecidos, Señor, porque tú nunca cambias, Señor. Tú eres perfecto, tu palabra es perfecta y Señor, te creemos. Señor, creemos que tu palabra todavía es verdad hoy. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú nunca fallas. Nunca has perdido de alguna manera tu poder. Nunca has perdido tu corazón por ir en pos de los perdidos. Nunca has perdido tu deseo de cambiar corazones y vidas. Y Señor, tu brazo no se ha cortado. Tu fortaleza, Señor, tu alcance no se ha vuelto más corto. Puedes alcanzar abajo en el corazón de cualquier hijo que está anhelándote, Señor. Y Señor, yo creo que tenemos un testimonio aquí esta mañana, Señor, de muchos que están escuchando el sonido de mi voz, Señor. estás testificando, Señor, que ellos quieren más de ti, Señor. Quieren manifestar esa palabra de Dios. Ahí donde están, quizás necesitan salvación, quizás necesiten santificación en su vida, quizás necesiten ser limpiados por tu palabra, por tu Santo Espíritu, quizás necesiten el bautismo del Espíritu Santo, quizás necesiten más gozo, quizás más paz, lo que sea, donde quiera que estemos en nuestra caminata, tú tienes lo que necesitamos en este momento. Tu palabra tiene una promesa para nosotros, donde quiera que estemos ahorita mismo. Así que, Señor, ruego que cada uno, de acuerdo a la fe de ellos, sea elevada y te busque, Señor. Que le eleven sus corazones a ti en una rendición más profunda y digan, Señor, quiero rendirme a ti más. O quiero rendirme a ti por primera vez. Todo es igual, todavía es una rendición. Diciendo, Señor Jesús, sé todo para mí. Sé mi salvador, sé mi sanador, sé mi libertador, sé mi Señor, sé mi guía, sé mi ayuda, sé mi fortaleza, sé mi gozo. Sé Dios en toda parte de mi vida esta mañana. Simplemente levanten su mano y ríndanse a Él. Eso es lo que Él está buscando, un corazón rendido, un vaso rendido. Y simplemente extiendan su mano a Él y decir, Señor, te quiero, te necesito, Señor. Yo no puedo pasar otro día sin ti, Señor. Eso es lo que Él está buscando. Esperen en Él esta mañana. Padre, te ruego que bendigas a cada uno, Señor. Cada individuo, Señor, mientras esperan en ti, te ruego que vengas y te encuentres con ellos, Señor, y toques todo corazón. Ministra toda necesidad, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.